¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pseudo Cinéfilos, el podcast favorito de Leo Messi y su séptimo Balón de Oro. ¡Felicidades!
¡Felicidades a nuestro amigo Leo Messi!
Fútbol. Que muchos dicen que no se lo merecía, pero bueno, sí, tienen razón, Lewandowski hizo más. Pero no es el punto. ¿Qué tal, Jeff? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas, mañanitas, tardecitas y todas las vainas que obviamente, todas las fases del día realmente. Para las personas que nos escuchen, para las personas que nos vean obviamente desde nuestra cuenta de YouTube. ¿Cómo estás, mi querido amigo Jesus?
Exacto. Yo muy bien, empezando el mes navideño.
¡Cero! ¡Llegó Navidad!
Acá tenemos nuestros gorros navideños, tenemos el aro, el aga atrás, y tenemos al niño Jesús.
Y al niño Jesús más grande y un pollo.
¿Cómo se llama? La Santísima Trinidad.
Exacto. ¿Qué más, mi querido amigo Jesus? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, Jeff, porque ya empieza, ya es diciembre, mi época navideña, mi festividad favorita.
Porque es la única época navideña del año.
Sí, mi festividad favorita, me encanta la Navidad, así que esperando el 25 para celebrar con todos ustedes, amigos.
Marico, contigo, ¿será usted en Perú que solamente celebra el 25? Nosotros celebramos desde el primero, o sea, ya estamos bebiendo.
Por eso hueles alcohol ya.
Que en diciembre se huele, esa es mi colonia. Que mi colonia es Pisco 94.
Y bueno, amigos, este mes empezamos con el especial navideño. Vamos a estar todo el mes hablando de películas de Navidad. Y para que ustedes no se pierdan un solo episodio, recuerden a suscribirse, darle like, seguirnos a Pseudo Cinéfilos en la cuenta de YouTube, seguirlo a Jeff en la cuenta de Instagram, como me dicen Jeff. Exacto. En Twitter lo siguen como me dicen Jeff1.
A mi querido amigo Jesus, obviamente lo siguen en su Instagram como No Soy Jesus y en Twitter como Sí Soy Jesus, donde en Twitter de verdad se lanzan unas críticas al fútbol de una manera que lo he hecho como si fuera comentarista deportivo.
Es que ¿sabes qué? ¿Sabes qué pasaba?
Y de verdad esa vaina me sorprende durísimo.
Es que ¿sabes qué pasaba?
Me da hasta miedo.
Todos los fines de semana yo veo los partidos del Manchester y me da cólera cómo Solskjaer seguía en el banco y nos hacía perder. Felizmente ya se fue. Felizmente ya se fue. Ya no voy a volver a comentar acerca de fútbol. Voy a ser puro mamado.
Hasta el próximo año.
Hasta el próximo año. Hasta el próximo partido.
Y pues nada, mi gente, recuerden también escucharnos en Spotify. Vayan a Apple Podcasts, a Google Podcasts, a Deezer, a toda esa vaina donde se pueden escuchar podcasts. Allá justamente estamos. Nos consiguen como Pseudo Cinéfilos y en Instagram como pseudo.cinéfilos. Obviamente Facebook, también nos estamos olvidando de Facebook y de Buy My Coffee. Así que cómprenos un café, mi gente.
Cómprenos un ponche navideño.
Exacto.
Cómprenos una taza de chocolate.
En Venezuela se llama ponche crema. O sea, el trago típico de la Navidad es como ponche crema. Cuando se emborrachan las tías.
Acá tomamos simplemente chocolatito.
Sí, y panetón.
Chocolatito caliente. En pleno verano.
Sí, de verdad. Porque, pues bueno, el verano del sur es horrible, marico.
En pleno verano, sí, chocolate caliente y panetón así sudando.
Exacto.
En Navidad.
Qué rico.
Sí. ¿A quién se le ocurrió?
Bueno,
no sé.
Es que tenemos que también, obviamente, grabar nuestro episodio. Tú probando las hallacas, obviamente.
¿Qué son las hallacas?
Las hallacas es nuestro plato típico navideño con pan de jamón.
Pero están allá... O a cas...
Mamá huevo, por eso me meto yo, bicho. Y nada, mi gente, así que vamos ya después de tanta laraca, después de tanta habladera de paja.
De tanta guagua, ahora empecemos, Jeff, con las pseudo noticias.
Empecemos con las pseudo noticias navideñas.
¡Feliz Navidad!
¡Hey!
Tan, 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 tan.
¡Feliz Navidad!
¡Hey! Tan, tan. Y bueno, Jeff, empecemos la primera noticia con un tono más serio.
Exacto, con una noticia bastante triste, porque obviamente al cine latinoamericano nos agarró por sorpresa, realmente nos golpeó duro, porque justamente sí. yo no recuerdo si lo vi de un tuit tuyo o lo vi de una noticia aparte, y me quedé como que, marico, o sea, justamente lo comentamos en el hace dos episodios anteriores, donde yo recomendé justamente esta misma película. Y pues, dale la noticia.
Bueno, lamentablemente tenemos que informar que el director peruano, Oscar Catacora, el director de Uña y Pache, la gran película que la pueden ver en Netflix ahora, murió a los 34 años mientras rodaba su próxima película. Las causas de su fallecimiento hasta ahora no han sido claras. La familia ha pedido discreción.
Exacto.
Y bueno, este es una gran pérdida para el cine nacional que está... Que...
Para el cine nacional y para el cine latinoamericano, porque de verdad, sí. O sea, como te dije, yo vi Winaypacha justamente ahora que está en Netflix, ahora más que nunca es que deben verla, porque como apreciación a una película que cuenta una historia bastante fuerte, que bueno, yo lloré, marico, o sea, te dije que lloré viendo Winaypacha. Y me pareció una locura, de verdad me pareció una locura inmensa, me gustó mucho y quedé triste también, quedé así como que marico, o sea,
sí, fue una noticia loco, de mierda,
o sea,
sí,
qué loco.
Sí, fue una noticia de mierda,
aparte, también están grabando su película, su película nueva, justamente en la Sierra Peruana.
Otra vez en la Sierra.
Tuvo como unas complicaciones
de salud.
De salud y no llegó, básicamente.
Sí, o sea, lamentablemente se va a quedar incompleta su película.
O a lo mejor esperemos que algún director amigo la termine en memoria, obviamente, porque son películas que relatan una realidad a las que muchas personas de las ciudades del Perú no están acostumbrados. Por ejemplo, yo lo vi de esa forma como una crítica y me encantó, por eso de verdad lloré viendo Winaypacha porque, o sea, yo no soy peruano, pero me puedo sentir identificado con algunas cosas y al conocer historias como esas que yo sé que pasan, entonces, puta, de verdad te dejan pensando y te dejan como con un nudito en la garganta.
Sí, es una gran película que retrata también el abandono de los hijos a sus padres, uh-huh. Del abandono también de los hombres de la sierra.
Además, del abandono de las autoridades
hacia la
población de vulnerable, la aparte sí. Población totalmente vulnerable.
E historias como esas no son muy muy contadas en el cine nacional, pero...
No son conocidas, sí son contadas, porque justamente yo te comenté una vez que yo vi una película peruana que se llama Madinusa,
sí.
que relata también otra realidad, que son cosas que obviamente pasan en todos lados del mundo, pero específicamente contada en un contexto peruano, se siente más real, o sea, se siente más cercana y se siente como que, puta, marico, de verdad, yo quedé como 2 días pensando de que, de verdad, esto pasa aquí, esto es real, no sé, o sea, de esta película es basada en una historia real o fue un guión, hasta que me tuve que investigar y vi que era un guión, pero pues bueno, son cosas que igualmente también pasan normalmente en la vida cotidiana,
sí,
en el Perú.
Hay... Películas como esas se necesitan más en el cine nacional y uh-huh. tener que explotar menos el humor barato, que es el más vendible.
Exacto.
Lamentamos la pérdida de Oscar Catacora y es de este pequeño rincón donde la mayor parte del tiempo no somos nada serios.
Y obviamente hacemos chistes ridículos sobre cualquier cosa que pase. Esto realmente es bastante serio porque pues... Fue una pérdida bastante grande, o sea, sí. Siento que sí fue una pérdida bastante grande para el cine peruano y para el cine latinoamericano, porque pues nosotros bien o mal desde pseudocinéfilos criticamos muchas cosas, no nos informamos muy bien sobre otras, pero sí tenemos presente de que nosotros hacia allá también queremos ir, nosotros también queremos llegar a hacer cine en algún momento. Y nada, que pasen esta clase de cosas totalmente imprevistas es bastante
sí,
fuerte.
Sí, tienes toda la razón, Jeff. Nuestras condolencias a sus familiares. Y bueno, muchas gracias, Oscar, por darnos esta gran película. Hubiésemos querido que estés aquí más tiempo, pero así es la vida. Así lo quiso el destino. Vamos con la siguiente noticia, Jeff.
Vamos con la siguiente pseudo noticia. A ver, mi querido amigo Jesus, justamente después de dar esa triste noticia, acá te tengo, no sé si es una triste noticia también, o no sé si es buena o es mala, porque mira, justamente, mi arete navideño.
Navideño. Estamos olvidando de colocarnos adornos navideños. Yo voy a quitar la chompa navideña porque me hizo calor en tu casa.
Sí, es que el verano.
El verano.
El verano es azul. ¿No escuchaste la canción nunca?
Sí, claro. Sí, la escuché.
No sabemos si es buena o mala. A ver, esta noticia, porque Sony y Marvel han llegado a un acuerdo donde están afirmando o están dando a conocer de que Spider-Man Sin Camino a Casa, o sea, No Way Home, no es la última película de Spider-Man con Tom Holland. Entonces, bueno, obviamente para ti siento que es malísima, es la peor, qué
Es que,
horrible.
a ver, yo estoy con sentimientos encontrados porque dicen, ¿no? Que no es la última, sino que la directora de Sony ha dicho que va a ser otra trilogía
Sí, va
más.
a ser otra trilogía más, justamente con tres. Sí, Amy Pascal justamente lo dijo, que van a ser una trilogía con Tom Holland de nuevo. No sé si va a ser reiniciando,
No
obviamente no
creo
va a
que
ser
sea reinicio,
reiniciando,
pero
sí,
yo
no.
creo que van a ser tipo un Tom Holland más, o sea, mejor dicho, un Peter Parker más adulto, porque no se ha experimentado con eso todavía. Lo
Sí.
máximo que hemos tenido ha sido lo de Sam Raimi.
Con Tobey Maguire.
Entonces sería buenísimo ver ya un Spider-Man más crecido, ¿no? Ya que tenga que afrontar los mismos problemas con los que pasó el Spider-Man de Sam Raimi, que lo hicieron tan, ¿cómo se dice? Cuando más cercano a la
Exacto, a la
audiencia, ¿no?
audiencia, sí. Es que justamente Sony y Marvel dicen que ellos quieren satisfacer justamente al público y por eso llegaron a este acuerdo. Entonces, porque bien o mal, Spider-Man es el personaje más querido
Y
de.
más vendible también.
Bueno, sí, también. Sí, eso sí tiene razón. Lo que es Superman y Spider-Man, siento que son
Batman.
Batman, sí, también.
Batman, Superman y Spider-Man son los
Sí,
personajes más venden.
son los
Que más venden.
personajes que más
Pero
venden, la verdad.
yo estaba pensando ahora en esa noticia y digo, mala no buena noticia para nosotros, pero no creo que sea tan buena noticia para Tom Holland, porque puede ser que lo encasillen en un solo papel.
Es que ya, si
Ya serían
ya, si
seis
ya de por sí,
películas.
sí, eso sí tiene, como a Robert Downey Jr.
Con Iron
con
Man.
Iron Man,
Que
exacto.
todos sus personajes actúan casi más o menos del
De
mismo,
Tony
del
Stark,
sarcástico,
exacto.
sabelo
Bueno, es que,
todo.
pero es que ya eso justamente lo habíamos visto antes con Sherlock Holmes también.
Claro, también. Entonces, puede ser que se encasille Tom Holland porque son seis películas interpretando al mismo personaje. Es algo
Sí.
que sufrió lamentablemente también Tobey Maguire y solo hizo tres.
Exacto.
Y no sé, o sea, Tom Holland, yo no dudo de sus capacidades actorales y que
No, pero
puede
es
tener
que,
un buen representante.
como cuando, si cuando era niño ya actuaba y justamente hizo esta película, ¿cómo es que se llama? La que es como una tormenta, un tornado, una
Lo
ola gigante,
imposible, algo así
algo
es.
así se llama. Y la actuación es muy buena, la verdad.
Sí, pero no sé, la gente va a seguir pensando en él como Spider-Man. No sé, tal vez, yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron, no me acuerdo a qué actor joven también. Le dijeron, no tomes papeles de superhéroes porque te pueden encasillar. Y por
Esa.
eso él no ha tomado.
Creo que fue DiCaprio.
No me acuerdo. Sí, creo.
Sí,
Ah,
yo
claro,
creo que fue DiCaprio,
DiCaprio
sí.
fue otro de los actores que no quiso tomar estos papeles del chico rebelde porque se encasillaba. Y creo que también eso le ha pasado a Johnny Depp de tomar los papeles de el excéntrico extravagante en las películas
Pero es
de.
que es Johnny Depp actuando de Johnny Depp.
Claro.
Al igual que es como este man, ¿cómo es que se llama? Ay, se me fue el nombre, el que hace Tomb Raider.
¿Cuál? ¿Tomb Raider?
Tomb Raider, sí, claro, no, Tomb Raider, no, esta, Ghost Rider.
Ah, Johnny Cage. Ah, Nicolas Cage.
Nicolas Cage,
Nicolas Cage.
exacto, Nicolas Cage. Es como que es en todas las películas Nicolas Cage actuando de
Claro,
Nicolas
pero
Cage.
ya no se encasilla en una sola película. Es
No, no, claro.
Nicolas Cage gritando, pero yo siento que a Tom Holland lo puede encasillar.
Como el Harry Potter.
También.
Como
No,
¿cómo es que
aunque.
se llama?
Daniel
Daniel
Radcliffe.
Radcliffe, exacto.
Claro. Y bueno, no sé si pueda librarse. Por ejemplo, el año pasado salió una película muy buena llamada El Diablo a todas horas, que la gente creo que no la vio
Sí,
porque
yo no la he
sigue.
visto, yo no la he
Sigue
visto.
y en Netflix, salió en Netflix, ¿ah?
Sí.
Porque la gente
Pero
sigue pensando en él como Spider-Man.
es que también fue nominada.
No me acuerdo, no me acuerdo
Sí,
si fue
yo
nominado.
creo que fue nominada. Obviamente no él, pero la película sí.
Ah.
A algo, pero no me acuerdo a qué.
¿Y sabes qué? Como decías también lo de Robert Downey Jr., siempre estos casts que quieren hacer, como no sé si viste esta mierda de castear siempre a Robert Downey Jr. y Tom Holland en el mismo papel, como lo hicieron con el Doctor Dolittle y los fancasts que salen, por
Sí,
ejemplo, de.
sí,
¿Cómo se
sí, sí,
llama?
sí.
De Rick y Morty,
También.
casteándolos a los dos.
Sí.
Ay.
No, no, es que bueno, ya, déjenlo así. O sea, chévere, chévere porque se. Bueno,
Chévere
justamente.
por Tom Holland que va a ganar más plata.
Exacto.
Mal por Tom Holland del futuro que va a estar
Exacto.
encasillado en un solo
Pero es que
papel.
mira, justamente acá dice que. De lo que dicen, justamente la producción dice: no creo que todas las películas vayan a tener lugar en el multiverso. Entonces. Entonces, no sé. Va a ser raro. Va a ser raro porque obviamente si ya nos están dando, si este es el comienzo, ¿qué más viene entonces? ¿De qué van a ser las nuevas historias De Tom Holland. ¿Esta vez sí vamos a tener tres Tom Holland?
Puede ser. Puede
que
ser.
Sean tres Tom Holland
tres
diferentes.
Tom Holland diferentes. O que se enfrente contra Venom. Puede ser una película en solitario solo Spider-Man contra Venom.
Eso sí, porque obviamente si ya Sony y Marvel están lidiando asperezas, pienso que sí puedes lanzarse.
O que sea una película simplemente de Peter Parker intentando pagar la renta.
Pero, marico, si el bicho es heredero de...
Ah, también. De Tony Stark. Este Spider-Man no tiene
exacto.
Nada de que sufrir, malditos millonarios.
Maldito capitalismo. Y pues nada, mi querido Mellis, vamos con la siguiente pseudo noticia entonces.
Vamos, Jeff.
Vamos.
Jeff, te traigo la última noticia que la verdad que me sorprendió. Y yo pensé que era un meme, yo pensé que era una broma, pero al parecer no, la gente se lo tomó en serio. Y es que va a salir un revival o una serie dramática acerca del Príncipe Bel-Air. La serie de comedia de los 90 de Will Smith aparentemente ahora
no
va a ser...
No fue suficiente.
No fue suficiente y ahora van a tener un revival contando la vida tan dura y tan trágica que tuvo que pasar Will Smith.
La vida triste.
Como millonario.
Exacto. No tanto como millonario, como adoptado por millonarios.
Como escapando de Filadelfia.
Exacto.
¿No? Entonces, la idea de esta serie salió de un corto que era, ¿no? Como te digo... más dramático, de alguien escapando de matones en Filadelfia. Al parecer, alguien de NBC...
Alguien dijo, ¡qué buena idea!
Dijeron, tráigame ese niño, lo voy a hacer presidente ejecutivo, como el señor Burns.
Llamaron a Will Smith, le dijeron, mire, Bruno, aquí está este guión, aquí hay una idea. Y Will Smith dijo, ¿ya?
Sí, ¿por qué no?
Exacto.
Así que
voy a meterle plata.
Van
a
hacer la película, van a hacer una serie dramática de una hora. Lo que no se pudo contar antes era comedia 30, ahora hacer como que series dramáticas de una hora del Príncipe Bel-Air, la verdad. ¿Tú qué esperas, Jeff? ¿Tú has visto la serie original?
Sí, claro. Yo recuerdo haber visto la serie original. Es más, tenía sus escenas tristes también. Obviamente siempre matando claro. La escena triste con un chiste estúpido. Pero sí, a mí me pareció buena serie. Me gustaba mucho. Recuerdo de haberla visto en Nickelodeon. Y luego ya cuando crecí, recuerdo haberla visto por internet justamente porque la busqué y la quise ver.
Creo que está en Netflix y en HBO.
No, yo la vi por una página en internet que se llama De Animados.
Antes de que seas millonario.
Exacto, antes de todo este trama.
Yo no la he visto porque yo no tenía cable cuando era niño, pero es un clásico cultural.
Historia.
Haga una serie de mi vida.
Exacto.
Mi vida es más trágica que la de Will Smith. No sé, Jeff, estoy con un poco de duda, ¿no? De que
yo no
sea,
quiero
una
verla,
sea buena, la verdad. No sé. Vamos a ver. Supongo que eso también explorarán temas raciales y temas de gánsters en Filadelfia.
Es que
y cosas así.
Y aparte, no sé si va a ser ambientada igual manera en los 80, 90.
No, yo creo que ya será ambientada moderna. Ahora. Claro.
Entonces me da menos ganas de verla. Sí, o sea, a ver, y ambientando cosas así de esa manera, ya bueno, damos un preámbulo para lo que se viene en el segundo bloque, pero de verdad yo no le tengo nada de fe a esa
¿Ah,
serie.
¿Sí?
Sí.
Lo mismo dijimos de Chucky y la renovaron.
Bueno, sí,
es una gran serie.
Eso sí fue esto es otra noticia que íbamos a meter aquí mismo, de que señores de Sci-Fi, les damos la razón.
Perdón.
Sí. Nos disculpamos desde pseudocinéfilos por haberlos criticado por la serie de Chucky. No la hemos visto, realmente queremos verla, pero la crítica ha sido bellísima.
Los comentarios.
Ha sido muy, muy buena. Y nada, esperemos a verla. Ya tienen su segunda temporada justamente. Y Sci-Fi, que yo la tenía catalogada como una productora de series y películas basura... Como la zona del tiburón de cinco cabezas.
Ajá, es cierto, ¿verdad?
O sea,
¿verdad?
Ellos mismos son los productores.
¿Verdad?
Por lo que se ve, Asylum. Exacto, por lo que se ve, Asylum, que es como ya la casa productora, esta vez sí hizo algo bueno. Dando justamente todo este tema de hacer cosas antiguas y tratar de adaptarlas.
Un remake.
Exacto, y tratar de adaptarla a tiempos modernos. Justamente vamos con el con ya nuestro siguiente bloque después de esta publicidad, mi querido amigo Jesus.
Vamos con el siguiente bloque, nuestro primer tema navideño, Jeff.
Nuestro primer tema navideño, porque mira cómo beben los peces en el río.
Pero mira cómo beben al ver al Dios nacido.
Exacto, beben publicidad, y beben Dios. Y vuelven a beber.
Vámonos. Vamos con la publicidad.
Vámonos.
Bienvenidos de vuelta al segundo bloque después de esta bella publicidad. Y para los que quieren patrocinarnos, así como ya tuvimos nuestro patrocinador antiguo, escríbanos a pseudocineastas@gmail.com o si no, escríbanos a nuestros Instagrams o Twitters. ¿Cómo te encuentran, Jeff?
A los Instagrams. Ahí me encuentro como me dicen Jeff y a mi querido amigo Jesus como no soy Jesus. También síganlo, envíenle nudes si son hombres más, a él les interesa más eso.
Navideños.
Exacto.
Navideños sobre todo.
Con un gorrito de Navidad. Sonrisa. Esto. Y nada, mi querido amigo Jesus, justamente, a ver, como hablamos en el bloque anterior, sobre las películas que se hacían. Remake, no, son reboot
modernos. Remake, revival, salud.
Exacto, son como películas modernas de películas antiguas.
De clásicos.
Exacto, entonces, nada, justamente vamos a hablar el día de hoy de Home Alone. Home Alone.
Oh, mi pobre angelito.
Mi pobre angelito, que es una película clásica navideña, ¿verdad? Que toda cadena televisiva que sea nacional debe pasarla al menos una vez cada diciembre o si no, lo cierran.
Yo creo que el Papa no puede festejar la Navidad.
Porque
es una orden papal. Si exacto. Esta película no la ve cada ciudadano del mundo, no se puede celebrar la Navidad.
Esta película es tan clásica en Navidad que hasta Kim Jong-un obliga a toda su gente en Corea del Norte a verla.
Es la película favorita de todos los dictadores y la ponen. Y debería, la verdad que yo estoy de acuerdo y la deberían poner obligadamente para que todo el mundo. Porque es un clásico, sobre todo hablaremos de las primeras dos.
Exacto.
Hablemos
de las dos primeras, luego le damos palo a la última, que justamente se estrenó hace poco, en 2021, obviamente, pero se estrenó hace un mes.
Más o menos.
Sí, más o menos. Sí. En la plataforma de Disney, después de que Disney agarró todo ese peo. Pero hablemos justamente de las primeras, pues, mi querido amigo Jesus.
Las primeras protagonizadas por Macaulay Culkin en todo su esplendor, cuando era el niño estrella de Hollywood.
Exacto, justamente se estrenó esta película en 1990. Es una película que ya tiene, ¿qué? 40,
casi,
¿cuántos años?
Casi 31 años. Este año cumple 31 años, Jeff. Increíble. Y aparte de contar con Macaulay Culkin, cuenta con Joe Pesci. El mismo año que sale Home Alone, sale Goodfellas. Mm-hmm. Sale Buenos Muchachos. En un momento está matando a un bartender porque es un loco de mierda y en otro momento anda persiguiendo a un niño en el mismo año.
Exacto.
Es increíble qué tan multifacético es Joe Pesci. Lo amo
a
ese señor.
¿Cuántas personas va a tratar de matar?
Joe Pesci,
exacto. Hasta un niño.
Yo amo a ese señor. Tan multifacético Joe Pesci, nunca te acabes. Increíble. Y aparte es una gran película navideña, es muy entretenida.
Aparte también no es una película tan larga, dura exactamente 103 minutos. Es una película relativamente corta, obviamente, por eso creo que la pasan tanto en televisión.
Sí.
Aún la siguen pasando muchísimo en televisión. Y nada, realmente recaudó para su entonces, para los 90, tuvo un presupuesto de $18 millones y recaudó 476,684,675 millones de dólares.
Ah, vaya.
O sea, realmente la recuperación fue una manera increíble. Aparte, más las regalías que se, o sea, esto no es la cuenta completa. Esta es la cuenta de lo que recaudó justamente en los 90. La recaudación que ha hecho en todos estos 31 años ha sido todavía muchísimo mayor.
Sí, o sea, seguro.
Imaginar,
con todas las veces que la repiten por televisión.
Justamente.
Macaulay Culkin por eso nunca más se dedicó a las drogas y al alcohol.
Es que, bueno, después de eso, Macaulay Culkin realmente tuvo películas bastante exitosas como lo que fue Ricky Ricón.
También.
Era una de mis películas favoritas, de verdad. Ricky Ricón era una película excelente.
Bueno, vamos a hacer un pseudoanálisis porque nosotros no sabemos nada de películas, pero ¿qué es lo que mejor explota esta película y qué es lo que falló acerca de en el remake que le hicieron este año.
Hablemos primero de las películas antiguas, ¿cierto? Okay. Por ejemplo, de la de los 90, yo tengo que rescatar de que es una película, era nueva, o sea, era un guión totalmente nuevo para su...
Original,
para su época, exacto, era un guión bastante original para su época, me pareció bastante bueno, obviamente pues, esto fue 6 años antes de que yo naciera siquiera, pero desde que tengo uso de razón siempre la he visto en la televisión, sí. Siempre he visto, obviamente una de las cosas que también hay que acotar de que hace referencia a otras películas, eso es lo que me parece increíble también, entonces...
A Risky Business.
Exacto.
Con Tom Cruise.
Es que hace referencia a muchas otras películas y es de verdad, es especial. O sea, es una película bastante especial. Creo que por eso es una época que relata una época bastante especial.
Es una película muy bonita también porque cuenta... Sobre todo la segunda, que creo que es mucho mejor la segunda que la primera.
Donde... Porque sale Donald Trump.
Porque aparte que sale Donald Trump... Es
¿Qué,
porque...
¿Qué me estás diciendo, Jesus? ¿Por quién votaste?
Aparte porque sale Donald Trump, es porque la siento más navideña. Acá se explora más el sentido navideño cuando el señor sí. de la tienda le regala las palomas.
Sí, sí, sí.
Cuando
sí.
se hace amigo de la señora loca de las palomas que nadie quiere ser su amigo. Siento que en la 2 se explora un lado más...
Más navideño.
Más navideño, más amable.
Más social, más el hecho de que, bueno, de eso se trata la Navidad, del compartir, de todo ese tema. Sí, porque la primera realmente se centró mucho en justamente en la historia de un niño que se queda solo en su casa
y
tratan de entrar a robar.
Y golpear delincuentes.
Obviamente también es una crítica a los papás, que es como que, marico, por Dios, usted que no tiene sentido.
En primer lugar, ¿por qué tener tantos hijos?
Bueno, también.
En primer lugar,
sí, eso sí.
¿Por qué tener tantos hijos?
No, porque yo creo que era no era el tema de que eran hijos, pero como de diferentes, no sé qué, eran como recién,
era,
o sea, eran
era
de divorcio,
ya,
no sé qué,
igual,
algo así era.
Como 500 hijos, sí, tenía sí. la pareja, ¿cuántos pueden tener?
La verdad sí es una crítica, porque, marico, para los 90, realmente, bueno, eso para que la mamá, el papá, los no sé cuántos hermanos vayan presos, huevón, todo el mundo vaya preso por dejar ese carajito solo en Navidad.
Irresponsables es completamente.
No, si parten un vidrio porque ven un perrito metido entre un carro, ahorita no van a meter preso a esta gente por
dejar solo a su hijo en su casa.
Exacto, aparte con dos ladrones siguiéndolo, no, marico, por Dios.
Eso creo que también te iba a decir, esta película, el poner a dos ladrones, que aparte son súper carismáticos estos dos ladrones,
sí,
son muy graciosos.
Bastante.
Joe Pesci y el otro hombre, que no me acuerdo
era,
su nombre, Daniel Stern.
Daniel Stern. Uh-huh.
Son dos personas muy graciosas. No, la escena, ¿sabías que la escena cuando le cae la tarántula en la cara? En verdad, el tipo, hay una tarántula real, pero el actor no quiere gritar para asustar a la tarántula. Entonces, el grito lo ponen en postproducción. Y el grito es muy gracioso también cuando está asustado. Me hace recordar los gritos de Tom en Tom y Jerry.
Sí.
Bien gracioso.
Es una locura, la verdad. De verdad es una. Por ejemplo, la del 90, que bueno, justamente fue donde se estrenó la primera película. Sí, siento que se va más a. Bueno, es un guión nuevo. Vamos a experimentar a ver qué tal sale. Fue un boom. O sea, fue un éxito.
Hitazo.
Exacto, fue un éxito total y rotundo. Y de allí fue donde se decidió: bueno, vamos a hacer la 2. Vamos a hacer la 2 y vamos a darle más el espíritu navideño, vamos a meterle más de eso.
¿Y sabes qué? Yo creo que la 2 es más violenta que la 1. Porque sí. En la 2, hay la escena donde le lanzan ladrillos de la cabeza.
Sí, sí, sí.
Le lanzan jodido ladrillo, les hace caer desde un tercer piso, les clava, les hace quemar la cabeza.
Aparte, sí, es que, a ver... Es una locura, ¿verdad? ¿Qué tan violento eran las películas de la
Navidad?
Una película navideña.
Es recontra violento. O sea, debería ir preso Macaulay Culkin.
Exacto. No por posesión de drogas, sino por tratar de matar a dos malandros.
Exacto. Los dos malandros pueden agarrar y denunciarlo por intento de homicidio, porque tranquilamente.
Sí, en eso sí tienes razón. Solo que, marico, ¿qué tan mala suerte deben ser dos ladrones para conseguirse el mismo carajito en la misma época del año y tratar de robar también en la misma época del año? O sea, ¿qué tan mala suerte se debe tener?
Es que son los ladrones mojados.
Uy, puta, sí, no.
Los bandidos mojados. ¿Cómo se llaman? Si no son los bandidos mojados.
Algo
no
me acuerdo. Así, pegajosos,
así.
¿No era algo así?
Ah,
era la
sí.
cosa, sí.
Yo no soy los bandidos pegajosos, son los mojados. La segunda, tiene esa escena también muy graciosa. Tiene la escena donde la... ¡Ah! La segunda también tiene la escena donde logran capturar a Kevin McAllister.
Ajá.
Y cuando ves que esto es en problemas, ser bueno con otra persona, en este caso la señora de las de la paloma, ayuda a liberar a Kevin. Entonces, creo que da otra enseñanza más, la segunda, donde te dice tienes que ser amable con todos. No solo tienes que golpear delincuentes, sea amable con todos, porque también es amable con el señor de la tienda.
Que le regala las palomillas.
Sí,
eso sí tienes razón. A ver, vamos a hablar un poco de justamente de Home Alone 2, que es Perdido en Nueva York. O sea, de verdad, marico, ¿qué? Ya les pasó una vez, familia de Kevin McAllister. Señores McAllister. Ya les pasó una vez, ustedes lo dejaron... ¿Dónde era que ellos iban a vacacionar? En Florida, creo.
Algo así, ellos vienen en Chicago.
Exacto, ellos vienen en Chicago, iban a ir a vacacionar a Florida, creo yo, en la primera. No recuerdo muy bien. Y dejaron al peladito solo. Bueno,
una vez puede pasar. Bueno. Yo también me he perdido.
Sí, bueno. Pero, marico, dos, que estén viajando a no me acuerdo a dónde...
Otra vez también creo que se van a otro lado.
A otro país, creo que se van a otro país.
Y vuelven a perder a Kevin.
Y que se quede en Nueva York solo. O sea, marico. Y aparte, el bicho se queda con todas las tarjetas de crédito y casa paz y deja a los familiares sin nada, durmiendo que se en la calle. Es como que no, marico, que hijo de puta.
Dos veces, solidar. Sí. Eso ya Kevin McAllister se dio cuenta ahí mismo que no es el favorito de la familia.
Exacto. A ver, justamente...
Para que te olviden, no eres el favorito de la familia.
No, para nada. No. Esta película justamente se estrenó en el 92, 2 años después de Home Alone 1. Esta película sí dura un poquito más, dura 120 minutos. Y, a ver, este tuvo mayor presupuesto. Este tuvo 10 millones de dólares más de presupuesto. Y recaudó menos, aunque no lo creas.
Ah, vaya, ¿en serio?
Sí, justamente, a ver, la recaudación de la primera fueron 400 y algo de millones. En esta fueron 10 millones más, el presupuesto para la película fueron 28 millones de dólares. Y la recaudación fueron 358 millones de dólares. O sea, fueron casi 100 millones de dólares menos.
Menos, wow. Wow.
No, o sea,
es bastante menos, y no sé por qué pudo recaudar menos, porque en el mundo del cine siempre se dice que las secuelas no son mejores que las originales, pero exacto, tenemos ejemplo de que El Padrino 2, Terminator 2 y Home Alone 2 son mejores que las originales.
Exacto.
¿Y que haya recaudado menos?
Posiblemente la recaudación fue menor por el hecho de que no se estrenó a la Navidad siguiente, sino 2 años después. Porque estamos hablando, esto se estrenó en alrededor de también Navidad del 90 y la segunda se estrenó Navidad del 92. Entonces, siento que también haber dejado ese año muerto pudo haber bajado la vaina o la emoción de ver esta película.
Sí, ¿tú crees?
Obviamente, te estoy hablando de justamente la recaudación en el 92. Ahora, la recaudación que tiene por regalías estas películas son sumamente incalculables. O sea, de verdad es demasiado dinero. Como, o sea, es demasiada,
claro,
plata.
Como decíamos, estas películas las pasan todas las Navidades y literalmente solo a partir del 1 de diciembre ya las pasan en todos los canales de televisión. Y esto dio, pero yo creo que también fue una contraposición, porque a pesar de que son tan exitosas, recaudó menos, pero la productora Fox siguió sacando más películas. Sacaron 3 más.
Sacaron
Home Alone 3, 4 y 5, pero estas, a diferencia de las originales, protagonizadas por Macaulay Culkin.
Que ya no es Macaulay Culkin.
Claro,
justamente la tercera fue... su protagonista es Alex de Lins, que es justamente...
¿Quién será?
No, yo recuerdo haberlo visto justamente en otras películas. Ya te lo voy a enseñar acá. Es... bueno, no aparece su fotografía, pero yo ya lo había visto en otras películas también. Es un catire. Un catire, el que de verdad salió en varias otras películas. Obviamente como personaje secundario nunca le dieron un papel principal.
No.
Y ves, él. Yo recuerdo haberlo visto en otros lados también.
No me acuerdo yo de su cara.
Justamente es de muy películas también, netamente de televisión. Si no me equivoco, él también hizo como un remake de... ¿cómo es el niñito ese que tiene una onda?
Daniel el Travieso.
Daniel el Travieso, sí. Si no me equivoco, él también tiene un remake de Daniel el Travieso. Yo aquí especulando, la verdad no recuerdo muy bien. No sé, obviamente...
Las otras sí creo que ya no tuvieron el mismo impacto que las originales.
Las demás no tuvieron para nada justamente el impacto porque se estrenaron también muchísimo tiempo después. A ver, para poner en contexto a la gente, la Home Alone 3 se estrenó en el 97. Esta cuenta más o menos la historia de un microchip. Su papá era como ingeniero, algo así.
Sí.
Y su papá se le ocurrió la brillante idea de meter un chip de no sé qué cosa en el juguete, del niño.
Y los ladrones van a buscar el chip, exacto, del juguete, y pasa, exacto, lo mismo. Que
exacto. Igual. Y pues bueno, para es una película que igualmente dura 103 minutos. Me parece que, bueno, como la primera no dura tanto. Pero su presupuesto fue increíblemente mayor y su recaudación fue pal piso. Su presupuesto fue de 32 millones de dólares y la recaudación fueron apenas 79 millones de dólares.
Ah.
Obviamente, ya no tenía a Macaulay Culkin y esta fue más que todo una película para televisión. Entonces, obviamente, su recaudación, sí. Mire, se fue pal piso.
Y no les importó a Fox y sacaron Home Alone 4.
Home Alone 4, que de verdad está así, ni siquiera recuerdo haberla visto.
Sí, yo creo que sí la he visto. Pero obviamente es todo lo mismo. Es acerca del niño, que por esta vez sus padres son divorciados. Este es un final de mierda porque el niño tiene padres divorciados, pero se va a pasar Navidad con su papá, que es rico, y su madrastra. Y su madrastra no es mala gente, simplemente el niño es un imbécil de mierda que la trata mal. El final de la película, creo que su papá vuelve con su mamá, algo así. Es una película de mierda.
La misma, weón, siempre.
Y dura mucho menos, dura 85 minutos.
Esta película dura 85 minutos. Justamente ni siquiera se sabe cuánto fue su presupuesto y su recaudación.
Esa fue directo ya a televisión.
Es que estas películas fueron para televisión. Pero igual, se tiene que saber el presupuesto.
Sí.
Yo creo que aquí hubo un déficit durísimo. Pero a lo mejor no sé qué se les ocurrió. Como que Home Alone 4 no fue buena, pero muchísimo mejor. Tengo otra idea.
Hagamos Home Alone 5.
Home Alone 5 y bueno, es una película de 2012.
¿La 5?
La 5 es una película de 2012, dura 87 minutos. Justamente también fue producida por Fox Televisión y la distribución esta vez no la tuvo Fox, sino a ABC Family.
Ya, otra es para televisión. Esa creo que sí no la he visto. Pero
no, esta la verdad yo tampoco recuerdo haberla visto. Realmente ni siquiera quiero verla.
No, imposible. Pero ¿sabes qué te iba a decir? En estas cuatro que sí hemos visto, el antagonista siempre son los ladrones que quieren entrar a robar una casa.
Exacto.
Jeff, tú has visto el remake. Dinos, cuéntanos.
Vi la película
¿por qué es tan
del
mala?
2021. Y a mi parecer, a mi criterio, es una película bastante, bastante deficiente. No me parece que le llegue a la altura de las dos primeras, obviamente. Eso sí, ocurre en el mismo universo de la 1 y de la 2. Ah. No se sale de contexto de todo. Es más, salen personajes que ya salieron en la 1 y en la 2. Por ejemplo, el hermano de Kevin McAllister. No recuerdo ahorita el nombre.
El dueño de la tarántula.
Exacto. Él sale en esta película y es más, él es policía. En el tráiler ya no los dan. No estoy spoileando mucho. Pero lo que sí voy a spoilear es que mismo Kevin McAllister ahora tiene una compañía de seguridad y brinda seguridad acá a las casas. Ajá. Entonces, ahí justamente lo nombran, el hermano también justamente lo nombra allí mismo, que es como que no, es Kevin haciéndome una broma cuando lo llaman y le dicen que no, que hay un niño solo en su casa. Ah. Entonces, el hermano que es policía dice, no atiendan, es mi hermano que me está molestando otra vez por Navidad, todos los años hace lo mismo, pero esta vez sí era real.
Ah, yeah.
Entonces, en esta película, a mi criterio, a mi parecer, no, el protagonista no es justamente el que se está quedando solo, no es, ¿cómo es que se llama el gordito de Jojo Rabbit? Vamos a nombrarlo como el gordito de Jojo Rabbit.
Sí.
No, es
que todo el mundo sepa.
Archie Yates.
El gordito de Jojo Rabbit.
Archie Yates, en esta película se llama Max Mercer. En esta película es como que, obviamente, te cuentan otra historia basada en este mismo universo, pero también la cuentan totalmente diferente.
Claro,
o sea,
tú me decías, Jeff, que, por ejemplo, en las originales, estábamos hablando antes de cámaras, que en las originales el protagonista es Macaulay Culkin, Kevin McAllister, y tiene que enfrentarse y proteger su casa contra los ladrones.
Exacto.
Y se muestra que son ladrones.
Exacto.
Ahora no son ladrones, Jeff.
Ahora te dan una historia totalmente diferente donde justamente Ellie
Kemper.
Kemper y Devin, ¿cómo es? Rattray. No tengo ni idea de cómo se pronuncia. Ah, no, Devin Rattray es justamente el hermano de
Kevin McAllister.
De Kevin McAllister, sí, sí. Ya, él fue justamente el hermano.
Los que se supone que son los ladrones en este caso.
Exacto,
¿no?
Los que se supone que son los ladrones en este caso realmente son unos padres de familia. O sea, toda la historia se basa en esto, en que ellos son unos padres de familia que van a perder su casa La están vendiendo porque obviamente el papá se quedó sin trabajo, obviamente no les da para todo y ellos quieren venderla sin que sus hijos se enteren.
Ajá.
Obviamente los hijos no son imbéciles y ellos obviamente saben lo que está pasando, solo que bueno, tratan de como que seguirle el juego a los papás. Toda la historia esta se basa en un muñeco, en una muñeca básicamente, que es como un niño, pero tiene un defecto de fábrica que tiene la cabeza al revés.
Uh-huh.
Entonces, a ver, todo comienza de una manera súper rara. El es justamente Max Mercer,
el gordito
Jojo Rabbit, va con su mamá en el auto y no sé qué, y le dan como ganas de orinar, le dan ganas de ir al baño. Entonces, de verdad es una historia bastante. Yo la veo y es como que no tiene sentido. Obviamente, después de darme las dos primeras con una historia bien hecha. Donde haya aparecido
una historia navideña.
Trump. Exacto, una historia navideña.
Claro, estamos hablando de que acá el enemigo es el niño, porque él simplemente no entiende de razones, no sabe quiénes son, y simplemente se las enfrenta.
Exacto,
porque...
aparte, marico, el niñito en esta película tiene 10 años y es como que, weón, a mí cualquier persona me dice, ve, espera, vamos a hablar. Y yo no lo voy a disparar con una pistola que dispara bolas de billar, weón.
Y que fueras el coqui.
Exacto. O sea, yo soy venezolano, pero tampoco.
En cambio, lo anterior era los villanos sí eran, pues así eran.
Exacto,
ladrones.
Sí. Es que sí eran ladrones.
Simpatizabas con Macaulay Culkin. Si querías que triunfen, te reías. Y aparte que era muy violenta, o sea, y graciosa. La violencia siempre es graciosa, Jeff.
Exacto. Es que en esta película también es violenta. No, siento que las dos primeras son más violentas que esta, porque obviamente esta película es producida por Disney. Y ya sabemos que Disney...
dice no.
Exacto. Y que ni siquiera mostraré sangre. Entonces, esto, de verdad, la película es todo un tema. Básicamente se basa en eso, de la familia tratando de recuperar ese muñeco que ellos piensan que el carajito de mierda les robó la muñeca esa. Entonces, esa muñeca está valorizada en $200,000. Y es justamente lo que ellos necesitan y todo ese pedo. Entonces, él va... Porque todo el tema pasa también por una gaseosa, por un refresco de naranja. Por una gaseosa de naranja. Que él se la pide al dueño de la casa. De verdad, es toda una historia súper, súper rebuscada.
Súper enredada.
Sí, súper enredada. No es enredada, sino que es como muy rebuscada, la verdad.
Ah, ya. Yeah.
Sí, bueno, todo el tema es que, bueno, la familia de Max esta vez que va a pasar Navidad en Tokio y no sé qué. Entonces se dan cuenta ya cuando están en Tokio y la mamá obviamente regresa justamente en Navidad
por
su hijo. Entonces sí, la mamá es la más preocupada. El papá ahí se la pasó en el baño cagando porque se comió unos pescados en el aeropuerto.
Así se hacen los hombres.
Exacto. No, es que literal, o sea, te cuenta la historia que el papá estaba en el baño porque se comió unos pescados en el avión, un sushi en el avión, una vaina así, y le cayó mal. Entonces, como que no entiendo esto. De verdad, no entiendo esto.
No, sí, hay muchas cosas que me estabas contando de la película que no funcionan en este remake,
sí.
Que sí funcionaron en la original.
Exacto, porque de verdad esta vez ni siquiera eran ladrones, eran padres de familia preocupados por dinero. Preocupados
y eso los hace más empáticos.
Preocupados por algo que era de ellos, aparte, que ellos, okay, que ellos piensan que el niño se lo robó. Pero todo por una confusión de que el niño los escuchó decir de que vamos a robar al niño que cuesta $200,000. Y el peladito, el niño feo. Y el peladito de una vez pensó que era él. Y es como que al final te explican por qué él pensó porque él es feo y su mamá dice que él es especial. Entonces es como que una ridiculez.
No,
la verdad,
no.
Del guión me pareció totalmente ridículo. Siento que se le hubiera dado
gracioso.
Otro giro. Algunos chistes sí son graciosos. Algunos chistes sí son graciosos, por ejemplo, el que justamente aparece en el tráiler, eso me pareció un chistazo, un buen chiste. Entonces, a ver, voy a contar más o menos el final.
Cuenta el final, Jeff,
sí,
eso
sí,
te iba a preguntar.
Voy a contar el final, justamente acá. Todo termina en que ellos logran hablar con Max, y Max les cuenta que él estaba solo. Porque ellos, cuando entraron a la casa, ellos pensaban que su abuela estaba allí, porque tenían como una Alexa o una cosa así, y estaba hablando alemán. O sea, el Alexa le cambiaron el idioma y hablaba alemán. Ellos pensaban que estaban ahí y hablaba alemán, y era, o sea, ellos querían hablar con esa persona, pero al final no había nadie, solamente el niño solo. Después de que el niño les contó que él estaba solo en Navidad. Ellos se apiadaron y dijeron como que, ay, pobrecito este niño, vamos a llevarlo para la casa. Y al final se lo llevaron para su casa a pasar Navidad.
O sea, que los golpea, los maltrata, intenta asesinarles, así le dicen, ¿saben qué? Ven a mi casa a pasar Navidad.
Tal cual, tal cual. De verdad esa parte me pareció una basura.
No, sí, qué estupidez.
La otra parte fue que como, un año después, en Navidad, ellos venden la muñeca, reparan su casa, hacen todo lo que sea, le reparan la casa a los papás de Max por alguna extraña razón que todavía no entiendo, si el peladito de mierda fue el que casi los asesina. Y se vuelven amigos, o sea, los papás de Max y toda su familia se vuelve amiga de los a los que se pensaba que había robado. Y al final ni siquiera se la había robado. No. O sea, estaba todavía en la casa de ellos. De verdad, todo es un tema porque está el hermano también de los muchachos. Es una locura.
Qué película de mierda, sí. ¿Cuánto le pones del 1 al Jeff? ¿Cuántos niños Jesús le pones?
A ver, le voy a poner... Yo voy a ponerle 4 niños Jesús de su camita de 10.
De 10 niños
Jesús. Ajá, de 10 niños Jesús.
Entonces,
y medio pollo.
¿Y medio pollo?
Y medio pollo.
Es que es una película de mierda.
Sí, es una película de mierda. Obviamente, si quieren verla, véanla. Recuerden que nosotros la hablamos justamente en una de las
noticias.
Dimos
una noticia.
Y estando entusiasmado porque era como que, bueno, vamos a ver. No, nada que ver.
Y encima no aparece Joe Pesci.
No,
no aparece Joe Pesci. Entonces, si no está Joe Pesci, esa película no vale la pena, Jeff.
Buena fue el nombramiento de Kevin McAllister y que no sé qué.
El Easter
egg. Exacto. Eso sí me pareció bueno en la película. Pero de ahí ya a más, no. De verdad, véanla si les da la gana. Si tienen Disney Plus y están aburridos, véanla si quieren en Navidad.
Si tienen sus hijos, véanla. Tal vez, no, mejor pónganles la original.
Sí, la original la van a disfrutar muchísimo más.
Sí, sí. La original, aparte, es graciosa. Es la segunda, sobre todo, a mí me encanta porque es más navideña. Uh-huh. Hay más ambiente navideño y más reflexiones navideñas, que es lo que a mí me gusta de la Navidad. La primera es buena, es entretenida, pero la segunda, como ya explicó Jeff, es una mierda, no vale la pena.
Exacto. Y pues nada, mi querido Jesus, es básicamente...
El remake, review y comparación de la original.
Exacto, de todas las anteriores, que realmente, good la 2.
La 2 es buenísima.
Exacto.
Me estaba olvidando comentar este chiste buenísimo que me encanta cuando Kevin McAllister pone la tele en alto y suena, te creo. Pero mi metralleta no.
Exacto. A ver, hay justamente una o sea, obviamente es como un tributo a Scarface esta vez.
La segunda.
En la nueva, o sea, en la película del 2021 es... le dan justamente un tributo a Scarface en el momento en el que Scarface se lanza así contra la coca y se mete así todo así. Y luego se recuesta sobre su asiento así. Tal cual, pero con dulces esta vez. Eso me pareció un punto.
Buenísimo.
Sí, es por eso, justamente por eso se llevó 4 niños Jesús.
Entonces está la 2, la 1, la 3, 3, 4, 5, Jojo Rabbit. ¿O cómo le pones?
A ver, en mi top estaría la 2, porque sale Donald Trump. Y obviamente porque es una película más navideña, porque te cuenta una historia navideña y el hecho de compartir y todo ese tema. Sí. La 1, porque obviamente fue el hit y el boom. Luego de eso pongo la 3. Podría poner la del 2021, porque no recuerdo haber visto ni la 4 ni la 5. Esperemos a ver si veo la 4 y la 5, veo cuál es la escala, pero estaría ese es mi orden.
Ese es tu ranking.
Exacto,
yo
ese
la
es mi ranking.
2, 1, 3 y 4. La verdad que las 2, la 3 y la 4 me dan igual... Las pongo en otra categoría.
Sí, la 3 ves cualquier vaina también.
Sí, es una
mierda. Y la de 2021 en Disney, de verdad Disney.
¿Hiciste una mierda?
Sí, te teníamos fe,
tantas
de verdad.
Tantas ideas que lanzaban en este podcast.
Exacto.
Y escoges la peor, Disney.
Exacto.
Escríbenos, Disney, a pseudocineastas.
Pseudocineastas, exacto.
Para sacar ideas. Y bueno, Jeff, hasta aquí el episodio, todo el tiempo que tenemos el día de hoy. Muchas
exacto.
Gracias por esta
¿Tienes alguna
esta
recomendación,
review?
Mi querido amigo Jesus?
Tengo una recomendación, Jeff. Hace poco vi la última película de Edgar Wright llamada Última Noche en Soho. Es una película muy chévere, muy
sí,
buena.
Sí, me la recomendaste. Justamente la me
recomendé.
Escribiste para decirme como que, marico, mira, voy a ver esta película.
Sí, sí, sí. Está muy buena. Es una película tipo terror, tipo tensión, acerca de una chica que ve visiones de un asesinato pasado. Es muy, muy, a los que ven cine italiano, es muy giallo de los 70 italiano, donde son Hechos paranormales, los que aquejan a la protagonista. Está muy, muy hermosa, hecha con bellos colores.
Visualmente.
Visualmente está muy hermosa.
Cinematográficamente hecha. Hablando.
Cinematográficamente hablando. Está muy bien hecha, me gusta por eso. Y la historia es muy entretenida, te mantiene en... Hay un plot twist que te mantiene, que te lo dan al final, que no te lo esperas. Así que véanla, está muy buena. Fácil está nominada a los Oscars del próximo año. Así que ya daremos nuestra quinela de los Oscars.
Por supuesto que sí. Bueno, y este episodio navideño, mi querido amigo Jesús, el primero de este mes, de verdad. Uh-huh. Esperemos a los próximos episodios, que estén atentos. Bueno, yo como siempre eruptando, no voy a dejar de no eruptar en el capítulo.
Es un erupto navideño.
Exacto, un erupto navideño. Que en el momento de la edición va a salir que unas campanitas. Y nada, mi querido amigo Jesus, esas son todas las recomendaciones. La verdad yo no tengo nada que recomendar. Nada,
Hawkeye.
Sí, puedo recomendar Hawkeye, de verdad, a los fanáticos de Marvel. Y está interesante, está chévere. Es basada 8 años después, si no me equivoco, del segundo chasquido. Uh-huh. Y está bastante interesante porque te cuenta la historia de Clint, que nunca se dio muy a conocer, ¿no? Uh-huh. Era muy reservado en sus cosas. Entonces, eso es lo que van a relucir justamente de esta serie.
Ah, ya. Yeah.
Y aparte que Kate Bishop, que no recuerdo por quién es que está interpretada. Que...
Está guapa, está buena. Bueno, la voy a ver entonces por ella.
Sí, por ella. De verdad, sí, véalo. Por ella.
La voy a ver. Si se pone interesante, la voy a ver por ella. Bueno, amigos, muchas gracias por haber visto el primer episodio del mes navideño. Muchas gracias, Jeff, por tenernos aquí.
Muchas gracias, mi querido amigo Jesus.
Muchas gracias a la Santa Trinidad, ¿cómo se llama? Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo en forma de pollo. No tenemos una paloma, lo siento.
Nos vemos, amigos, la próxima semana. No olviden suscribirse, darle like si les gustó este episodio. Escríbanos en la parte de abajo de qué quiere que hablemos la próxima semana.
Exacto. Y a los que nos escuchan en Spotify, obviamente, sigan escuchando en Spotify, suscríbanse a nuestro canal de Spotify y nada, escúchenos siempre. Todos los viernes, justamente.
Compartan este episodio con sus amigos. Nos vemos, amigos, el próximo viernes, como todos los viernes. Hasta luego. Chao.